está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto al maestro y él me dice que estudie el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Situación de Islandia, puesto que hay algunas diferencias importantes con lo que ha sucedido pues en Grecia, en Portugal, en España, en Italia. Allí también los bancos se encontraban con dificultades, pero ha habido una diferencia. Cuando el gobierno islandés propuso el rescate, lo cual evidentemente iría a cargo de los propios habitantes de Islandia, estos se negaron. Y que los bancos se deberían dejar caer e incluso ver un poco qué es lo que sucedía en estos bancos para que hubieran llegado a esta situación. Dicho de otra manera, pedir las cuentas. Y es evidente que en este tiempo en Islandia han pasado cosas muy significativas. No se ha producido el rescate, muchos bancos han caído, muchos directivos bancarios han ido a parar a la cárcel, incluso algunos ministros también han tenido que cesar, otros han ido a la cárcel, se han producido unas nuevas elecciones y este nuevo gobierno ha convocado una especie de parlamento constituyente que redacte una nueva constitución. Esto es lo que hay que hacer, poner a la cárcel a aquellos banqueros que han sacado dinero público, que gracias al dinero público han podido mantenerse para sus propios beneficios, y estos son banqueros en España, son banqueros en Francia, son banqueros en Alemania, son banqueros en muchos sitios. Pensemos que en todo lo que se ha hecho por parte del G20 en los meses que lleva trabajando, solo una cosa se ha conseguido, que es salvar a los bancos y a los banqueros. Esto evidentemente es una situación insoportable, fruto de una economía completamente financiarizada a la cual deberíamos dar un cambio radical.
Cuba Información. Bueno, bienvenidos una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en Contrabanda FM, 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Como todos los miércoles, de 11 a 12, comenzamos aquí el programa de información, de denuncia, agenda.
Estamos en directo.
Estamos en directo hoy, miércoles 13 de abril. Y después se repite el programa los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde, pues a través del 91.4, o a través de www.contrabanda.org para el resto del mundo. Si nos podéis amoldar a los horarios de emisión en Contrabanda, pues siempre podéis entrar en nuestra página web, en la página donde vamos colgando semanalmente los programas, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues bueno, todos los jueves ya está disponible el programa que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda, una radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar correos con el contenido que queráis, crítica, opinión, información, sugerencias, agenda, bueno, etcétera, 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 ¿no?
Okay. Lo que os apetezca comunicar. Y finalmente, pues cada miércoles, cada vez que hagamos el programa en directo, como hoy miércoles 13 de abril, pues bueno, también tenéis a disposición el teléfono de la radio.
Sí, que es 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, pues para participar de lo que estemos hablando, si tenéis alguna información para darnos de lo que está ocurriendo a vuestros alrededores o cualquier cosa que nos queráis comentar, pues bueno, podéis hacer la llamadita y la pasaremos por antena.
Sí, sí, si queréis participar en directo, bueno, podéis participar a través del correo, si no por teléfono ahora en directo, podéis llamar. Tenemos un tercer tertuliano que se ha quedado atrapado
está
en un
atascado. Atascado. Y bueno, no sabemos seguro si va a poder llegar, igual no llega. Y nada, pues haremos el programa un mano a mano aquí
a lo viejo compillo. Como el viejo, a los viejos tiempos.
¿Sabes? Como estamos acostumbrados a hacerlo. Y nada, hoy hemos empezado el programa con un audio, un breve audio, un minutito y pico, del Arcadio Oliveras hablando sobre rescates bancarios y sobre cómo actuaron en su momento en Islandia, pues metiendo a la cárcel a los banqueros, no asumiendo la deuda del banco el Estado islandés. Una deuda que de momento la han pagado los gobiernos de Inglaterra y de Holanda, porque la mayoría de los afectados, entre comillas, eran de esas nacionalidades. Y bueno, pues que este 9 de abril ya se hizo un referéndum en el cual el pueblo islandés dijo que no se pagara nada del banco, que cada cual asumiera sus responsabilidades. Y este pasado 9 de abril, pues se hizo un nuevo referéndum. Tenía que votar sobre el acuerdo que el gobierno actual de Islandia había llegado con la Unión Europea para hacerse cargo de estas enormes deudas. Y pues el referendo ha dicho que no, que el pueblo islandés no quiere que sea su gobierno, que sean ellos, porque al final de cuentas es el dinero público el que pedían que saliera de sus bolsillos.
Sí, dinero que luego no te devuelven.
No.
Aquí los 70.000 millones que el gobierno de España le dio a la banca española, que se sepa. O sea, si reconoces 70.000 es que hay el doble, pues eso no te lo van a devolver. Vamos, que una vez yo vi una de estas tertulias de Zapatero con la gente, ¿no? Que esa gente seleccionada, que pasaban 40 filtros antes de meterlos en la tribuna. Y que, ¿no? Porque no. Seguramente a mí no me llevarían a esa tribuna a preguntarle a Zapatero. Primero acabaría en la cárcel. Yo. Seguramente. Porque le cantaría, le leería la cartilla. Pues, en una de esas tertulias le preguntaron sobre el dinero. Uno de los tertulianos, así de forma un poco suave, tampoco sin pasarse, ¿no? ¿Qué pasaba con el dinero que se le había dado a los bancos? Y el tío dijo, no, nosotros no los hemos dado, se los hemos prestado. Zapatero, como diciendo, nos los van a devolver. Sí, bueno, espérate. Espera tranquilo que te devuelvan el dinero.
Y bueno, pues decir que el dinero este del banco iSafe, pues yo no entiendo mucho de economía, pero hablaban de que hacían fondos de alto riesgo, con lo cual pues se manejaba mucho dinero. Que muchas veces era ficticiamente y que, bueno, que pues aquí habla de los ejecutivos bancarios se prestaban el dinero a sí mismos dejando una cáscara vacía. Así decían, funcionan los mercados libres. Se recomendaba el endeudamiento como vía para hacerse rico y el precio que pagó Islandia fue un desplome del 70% del valor de sus viviendas, el Producto Interior Bruto en caída libre, creciente desempleo, quiebras y desahucios. Y bueno, estamos hablando de que, bueno, hay gente que tenía el dinero en estos bancos, no sé qué, pero no son particulares, suelen ser empresas, organizaciones que la manera que tienen de hacerse mucho más dinero es arriesgando o metiendo dinero en estos bancos, y son los que se han quedado ahora sin el dinero, pero son gente que es que especulaba con el puro dinero. Entonces, que no estamos hablando de un trabajador que tenía sus ingresos ahí, estamos hablando de empresas, de negocios, de gente que mueve mucho dinero, y son los que se han quedado ahora con el culo al aire. Entonces, que también también se puede plantear, hostia, pues pobre gente, ¿no? De que ahora se ha quedado sin dinero y tal. No estamos hablando de trabajadores, sino de empresas que se dedicaban a comerciar con el dinero y que no les salió bien la jugada. Y ahora el referéndum, pues bueno, el gobierno actual apostaba por el sí, porque esto es también Islandia pretende entrar en la Unión Europea. Y
seguramente la Unión Europea le habrá exigido,
exacto,
como todos los demás países, desde el Banco Mundial le habrán exigido que rescate a los bancos, que le dé el dinero de la gente, del público, a los bancos.
Sí, el gobierno islandés había llegado a un acuerdo con la Unión Europea para hacerse cargo de estas deudas, y bueno, pues la gente no ha permitido. Dijo esto. De todas maneras, se ve que ya pues el gobierno ya está maquinando cómo pagar cómo sacar el dinero, que al final puede ser pues vendiendo a bajo saldo el banco, porque está nacionalizado, puede ser privatizando sistemas públicos como la electricidad y tal, sacar dinero de algún sitio y al final acabar pagando. Eso bueno, lo sabemos. Y quien estaba por en medio también...
O subir el IVA, como hacen aquí.
No sé, que el referendo, pues bueno, ha salido que no, pero no está tan claro de que no se acabe pagando de alguna manera u otra. Quien había saltado por aquí, por en medio, son estas agencias de que valoran el riesgo de un país. Aquí está. Moody's, la agencia de calificación crediticia, que son...
Sí, son agencias estadounidenses que ponen y sacan gobiernos, que son los que valoran qué países son propicios para invertir, aconsejan a las empresas. Bueno, son quienes pueden hundir un país o...
Exacto, esta agencia... cuando hablaba anteriormente de la quiebra de este banco, a este banco le daba la máxima calificación, rollo que era mejor.
Lo mejor.
Y mira qué ha pasado con esto. Y ahora, pues, ya a finales de febrero, ante este referéndum, ya hizo declaraciones de que si el referéndum salía que no, que haría documentos con los que Islandia la rebajarían a la máxima potencia para que nadie invierta, para que no haya entrado de capital en Islandia, con lo que, pues bueno, realmente le supone un problema económico al país. Y en cambio, si aceptaba pagar la deuda, pues la calificación sería buena.
Bueno, eso
es... Eso es una compra, un chantaje... Claro y directo.
No, estas agencias tienen mucho poder. Pueden hundir un país. Si le dan una mala calificación y recomiendan a las empresas extranjeras, todo dentro de un contexto capitalista, ¿no? Recomienda a las multinacionales, que no es un país propicio para invertir, se acabó. O sea, las multinacionales retiran o las empresas no invierten en ese país. Lo paralizan, digamos, siempre desde un punto de vista capitalista, imperialista, ¿no? Y es lo que hizo Zapatero, ¿no? Zapatero, cuando la última visita que fue a Estados Unidos, fue a rendir cuentas a Wall Street y a estas agencias, a decirle que ya había hecho los deberes, que había congelado las pensiones, que había abaratado el despido, que había aumentado la edad de jubilación, que eran exigencias que venían desde estas agencias y desde el Banco Mundial. Y bueno, si haces los deberes, estas agencias igual te dan una calificación aceptable o alta, si no haces los deberes, como dijiste vos ahora recién.
Sí, pues bueno,
en Islandia.
Estas agencias simplemente son lobistas de sus clientes, que es el sector financiero. Entonces, pero ¿cómo se puede creer en esta gente que avalaba o que daba la máxima calificación a todos estos créditos basura, a todo esto que al final ha hecho la quiebra del mismo sistema, y ahora todavía se le sigue escuchando, se le sigue teniendo en cuenta.
Porque tiene mucho poder, porque son agencias que pueden paralizar. Si te dan, si dicen este país es un desastre, no se puede invertir, no hay confianza de que te recuperes tu inversión, las empresas no invierten en ese país o no vienen a esclavizar, digamos, a los currelas a ese país, porque es lo que hacen, y no, y ese país de siempre en un contexto capitalista se paraliza, ¿no? Hay recesión, hay, bueno, todo el paquete completo, ¿no? Millones de parados, bueno, y como que ese país se viene un poco, la estructura esta del capital se le viene un poco abajo, ¿no? Entonces, tanto, no solo los gobiernos europeos, sino que los gobiernos latinoamericanos también. En este caso, algunos gobiernos latinoamericanos, porque otros se han declarado un poco en rebeldía, pero digamos que van a rendir cuentas de que están haciendo los deberes, ¿no? Van, dicen, bueno, hemos hecho el ajuste estructural, hemos privatizado como nos han dicho, como a rendir cuentas, ¿no? De lo que se ha hecho. Ya lo ha hecho Zapatero, lo ha hecho la Merkel, lo ha hecho Sarkozy, ¿no? Todos los ajustes que vienen programados de estas agencias y el Banco Mundial hacia todos los países, porque vivimos una dictadura globalizada, pues los distintos gobiernos van y rinden cuentas, ¿no? De lo que se ha hecho, ¿no?
Y bueno, lo que ha pasado en Portugal, al final el rescate económico por parte de la Unión Europea, la gente había salido a la calle pidiendo que no se hiciera el rescate. El gobierno que lo ha aceptado es un gobierno saliente, un gobierno que va a haber unas elecciones y no se sabe si será. O sea que todavía es más grave porque ha aprobado este rescate un gobierno que ya no es legítimo. Porque no se sabe si va a ser el próximo, el que se va a mantener en el poder en Portugal. O sea que el otro día, escuchando en una tertulia así en los compañeros de Radio Clara, pues hablaban que esto directamente es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado económico. No han habido armas, pero que hipotequen así la vida de los portugueses un gobierno que no es legítimo, pues que puesto que va a haber unas elecciones, pues realmente es una situación pues muy grave. Y bueno, pues ahora para hacer frente al pago de esta deuda que va a contraer Portugal, pues va a suponer pues una liberalización mucho más bestia de todos los servicios que tengan en Portugal, pues va a ser pues la catástrofe. O sea que si estamos mal aquí en el Estado español en cuanto a las medidas que se están tomando en cuanto a sanidad, educación, servicios sociales, en Portugal vamos a ver cómo acaba todo esto, porque tiene muy mala pinta. Y después está el run-run de que el siguiente en el rescate va a ser España. Zapatero ahí ahora demostrando que no sé qué, que nosotros hacemos los deberes, cumplimos deberes. ¿A qué se le llama cumplir los deberes? Alargar los años de jubilación a...
Las medidas de ajuste.
¿Estos impuestas? ¿Son hacer deberes? ¿Unos deberes impuestas para quién? Porque esto solo perjudica a la población.
Las medidas de ajuste impuestas desde fuera precisamente por estas agencias, el Banco Mundial y la Unión Europea. Y como, bueno, volviendo al tema de Islandia, como el pueblo de islandés se declara el rebeldía y dice que no hay rescate para los bancos, que es algo que exigen, ¿no? Básicamente, estos círculos de poder económico, ¿no? Es algo que exigen, ¿no? Estas agencias para dar una calificación a todo. Todo es por intereses económicos, ¿no? Como no hay rescate bancario, pues la calificación de Islandia baja, negativa.
Totalmente negativa. Y bueno, para así hacer paralelismo, realmente lo que están haciendo los ciudadanos islandeses, yo creo que es equiparable, no en cuanto a metodología o en cuanto a lo que visualmente se ve, sino con las mismas protestas que se están dando en los países árabes, en todas estas rebeliones, revoluciones, según quien lo diga. Y es curioso el eco que se hace en los medios de... Bueno, curioso, ya no nos extraña. El eco que se hace en los medios de comunicación ante estas revueltas y el silencio, el dan noticias contadas. Pues sí que ha salido ahora que el pueblo islandés ha votado que no al referendo, pero realmente lo ven como por culturalmente y económicamente son más cercanos, que no se contagie a las poblaciones de la Unión Europea la actitud valiente del pueblo islandés. Entonces, que es... Y fue primero Islandia, después han salido las rebeliones en los países árabes, pero primero en dar así una vuelta de tuerca al sistema imperante, se ha dado en Islandia. Y
sí, bueno, pero a ver cuánto dura, porque ya el gobierno,
sí.
O sea, el gobierno organizó un referéndum, como le salió negativa la respuesta, pues ahora está buscando triquiñuelas, algún truco por debajo de la mesa para poder hacerlo igual, ¿no? Que es al final lo que hace. Entonces, el gobierno. Bueno, ¿a qué no hubo ningún referéndum? A ti Zapatero te preguntó si querías que el dinero de tus impuestos fuese para los bancos. A mí no me lo preguntaban, a ti tampoco, no se lo preguntó a nadie. Lo agarró, dijo, bueno, venga, toma, ahí tenéis. Ya está. O sea, que no hubo ni referéndum ni pollas. Aquí hacen lo que hizo Zapatero y hizo deshizo, lo que le han ordenado desde fuera a rajatabla, sin preguntarle a ningún
trabajador
ni currela ni habitante de la península, si quería o si no, si estaba o no estaba de acuerdo, ¿no? No pregunto a nadie, agarró los 70.000 millones que se sepan, porque eso es lo que han reconocido. Como siempre digo, si reconocen 70.000 es que hay más, pues toma. Y ya está. Y en Islandia, yo creo que el gobierno islandés se debe estar arrepintiendo de haber llamado un referéndum, pero bueno, ahora le buscarán la vuelta de tuerca, ¿no? Para hacerlo de todas maneras.
Pero bueno, en Islandia, la gente, aunque sean cacerola en mano, salió a la calle. Aquí en el Estado español han sido mínimas, pues bueno, se hizo la huelga general en septiembre, que tuvo el eco que tuvo. Entonces, que la gente realmente no se ha movilizado realmente para mantener sus derechos, que es que cada vez tenemos más obligaciones y menos derechos, que cada vez te aprietan más las tuercas y no te dan nada a cambio. Entonces, que yo creo que sí que se está haciendo el germen para que la gente diga basta a este sistema y que reaccione un poquito.
No te creas, ¿eh? Los pueblos tienen mucha capacidad de absorción y eso los políticos lo saben, por eso aprietan.
Vale, después en agenda ya hablaremos pues ahora de una convocatoria que hay para en contra de los recortes en la sanidad pública que se están dando en Cataluña. Hay una convocatoria y cómo está apretando el señor Mas, que lo iba a arreglar todo, cómo está fastidiando.
En Latinoamérica, para que se produjeran situaciones pre-revolucionarias, que no son revolucionarias, sino que son pre-revolucionarias en el sentido del descontento de la gente, hay cierta movilización y tal, para que se produjeran esos movimientos pre-revolucionarios, tuvo que pasar de que, bueno, por ejemplo en Argentina tuvo que pasar de que ya la gente directamente se moría de hambre. Eso en España estamos a mucho tiempo de que pase, y los pueblos tienen mucha capacidad de absorción. En el sentido de eso, los políticos lo saben, que mientras el pueblo tenga su coche, su piso, y todavía pueda tener tele por cable, las situaciones prerrevolucionarias, olvídate. Y eso los políticos también hacen cálculos de riesgo, a ver hasta dónde puedo llegar para que la gente no se me venga encima, que no haya un estallido social.
Bueno, por eso han ido tapando o no hablando mucho del caso islandés, claro, para que la gente no se contagie, pero bueno, algo nos ha llegado. Y bueno, yo creo que bueno, que la llama está prendida y bueno, pues hasta ver hasta dónde nos llega la mecha y a ver si realmente pues nos movilizamos para hacer algún cambio.
Bueno, aquí en España ya lo hicieron el simulacro ese de huelga de derecho al pataleo durante 24 horas y se acabó. Ya. Luego los mismos sindicatos que llamaron a la huelga firmaron el pacto social, un pacto que no representa a quien a ti te representa, tú, el pacto social, porque este pacto social, según las voces oficiales, es un pacto entre el pueblo y el gobierno. O sea, el pueblo ha firmado un pacto ha firmado las paces, ¿no? Con el gobierno, supuestamente. Bueno, estos fueron los cabecillas de los dos sindicatos mayoritarios. No creo que todos los currelas estén representados por los dos sindicatos mayoritarios, ¿no? Será lo que estén afiliados a ese sindicato, se sentirán representados o no, Pero, hay millones
pero que también a la vez han sido realmente maltratados, o sea que el acuerdo no ha sido bueno para ellos tampoco. Entonces, no sé.
Hay millones de currelas igual que no están en ningún sindicato. Eso no representan a toda la clase trabajadora, ¿no? Tampoco.
No, y, estas
lo han querido vender
y estas como... cúpulas de sindicatos ya solo se representan a sí mismos para mantenerse donde están, o sea que tampoco representan fielmente a los trabajadores.
Sí, pero lo han querido vender como el pacto social, como el gran acuerdo del pueblo de español con el gobierno, que ya hemos hecho las paces y que ya, bueno, todos los atropellos como el... La congelación de pensiones, la subida de la edad de jubilación, la reducción de las bajas por enfermedad, el abaratamiento del despido, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos atropellos, pues, lo hemos olvidado y ya hemos firmado la paz. No es así. Ha firmado UGT. A mí UGT no me representa, no sé. No, yo no me siento representado por esa gente.
Para nada. Bueno, pues a ver lo que continúa ocurriendo en Islandia, cómo el gobierno da el siguiente paso, porque se ve que sí que quiere dar un siguiente paso, porque están convencidos de que deben de entrar en la Unión Europea y si no... Y el único obstáculo de momento el que tienen es que si no se paga esta deuda con Inglaterra y con Holanda, no va a entrar nunca en la Unión Europea. Entonces, bueno, también decir que en este segundo referéndum, en el primer referéndum fue 90% de la población que dijo no al rescate y ahora ha sido el 60 y pico. Todavía continúa siendo mayoría de la población, pero ya comienzan a... Pues supongo que también habrá habido una campaña de miedo de que si no pagamos que nos vamos a tener ciertas repercusiones cuando, bueno, la entrada a la Unión Europea pues no, lo único que va a hacer pues seguramente va a ser que la peña de Islandia tenga que emigrar porque va a haber más paro y que la situación no va a ser tan idílica como se piensa simplemente por entrar en la Unión Europea.
Sí, eso le dijeron también a Europa del Este, cuando caiga el muro vas a vivir como la Europa rica y mírales ahora. Hay muchos que se arrepintieron,
que se arrepienten, sí,
querían volver al comunismo luego. Y hablando de Cataluña, pues yo ya he escuchado en alguna información, en alguna radio o así, que bueno, que están pensando en cerrar los quirófanos de tarde, por la tarde, bueno, recortar así la asistencia sanitaria en hospitales, ¿no? Bueno, si tú tienes una urgencia, tienes peritonitis, te va a reventar el apéndice por la tarde, ¿qué haces? Te esperas a la mañana a que te estalle el apéndice, como me hicieron a mí cuando era chico, que me operaron de peritonitis aguda. ¿Qué haces? Me tuvieron que operar de urgencia. Cierras el quirófano por la tarde, pues nada, te esperas hasta el siguiente.
Mira, aquí tengo datos de los recortes en algunos hospitales públicos catalanes. En el Hospital Virgen de la Cinta, cierre de 35 camas, cierre de 2 de los 5 quirófanos y, consecuencia, unos 60 trabajadores eventuales menos. Hospital de Bellvitge, cierre de 48 camas, 400 trabajadores eventuales menos. Hospital Clínic, cierre de entre 50 y 100 camas y el cierre de urgencias de la calle Valencia. El Hospital del Mar y de la Esperanza, cierre de urgencias del Hospital de la Esperanza. El Hospital de Mataró, cierre de 42 camas, cierre de 3 camas de la UCI. Hospital Juan 23, cierre de 48 camas, 240 trabajadores eventuales menos. Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el 50% de los quirófanos cerrados por Semana Santa y verano y consultas externas cerradas en Semana Santa y el 50% en verano. El Hospital Josep Trueta de Girona, el 11% menos de actividad hasta octubre y un tercio de trabajadores eventuales menos. El Hospital de Calella, reducción del 12% de los trabajadores y cierre de quirófanos por la tarde. Y bueno, pues
supongo que los mantendrán abiertos para urgencias, ¿no? Por lo menos.
Pero bueno, cierran servicios de urgencia. Aquí, pues en Semana Santa y en verano te puedes poner enfermo. No te puedes tener una urgencia porque te la han cerrado. O te derivan, te tiene que, pues el que está en Lleida igual lo tiene que bajar a Barcelona. Pues eso va a ser también más gasto para la sanidad porque van a tener que bajar en ambulancia, en helicóptero o saber cómo. Entonces,
Y si tiene, pues como dije yo, si tienes una operación de urgencia, igual te vale. Te sale mejor irte a Zaragoza a operarte, porque igual son 3 horas de viaje si no tienes que esperar hasta la mañana siguiente, digo yo. Bueno, ahí está Artur Mas, nuestro querido.
Y bueno, Ya os recordaremos después, pues bueno, para este jueves 14 de abril, a partir de las 6 de la tarde, en Plaza San Jaume, concentración en defensa de la sanidad pública. Pues bueno, yo creo que esto sí que nos afecta a todos y a todas, entonces que pedir la máxima afluencia para intentar cortar esto.
Dinero para las estaciones de metro, estas nuevas que están haciendo, flamantes estaciones,
lo que
para
quieras,
eso sí tienen, ¿no?
Lo que quieras.
O sea, porquería que hacen, que te tienen cerrado un año para esa mierda de pasadizo que hicieron en Diagonal, tuvieron 2 años, se habrán gastado, lo que no sé si habrán gastado, lo que habrán robado, porque en estas obras siempre hay sobreprecios, se inflan los presupuestos y tal. Para esas porquerías sí que tienen.
En Barcelona se están cambiando semáforos, están poniendo otros semáforos. ¿Eso es una urgencia? ¿Estamos en momentos de crisis y hay que cambiar ahora los semáforos?
Y para los cartelitos este de la nueva límite de velocidad.
También se ha gastado un pastón. Entonces, que no sé, y para sus coches oficiales, para sus viajes, para todo eso.
Esta semana hubo una controversia, hasta los tertulianos de derechas estaban pegando ahí, criticando el hecho de que hayan votado los eurodiputados
europarlamentarios
viajar en primera clase, ¿no? Que solo 3 votaron en contra de no viajar en primera clase. O sea, tienen un morro que se lo pisa. Yo lo que no entiendo, como la gente todavía sigue creyendo en los políticos. Luego ves un meeting de Zapatero y hay gente ahí aplaudiendo. Yo no salgo de mi asombro, vamos.
De Rajoy,
de Sarkozy, de Berlusconi. Hay gente ahí aplaudiendo. Pero que se te están riendo en la cara, te están tomando el pelo.
Bueno, también ha sido curioso. Ha habido ahora un ministro de italiano que ha dicho que la Unión Europea solo vale para hacer guerras y para rescatar bancos.
¿Ah, sí?
Un ministro italiano.
Hombre. Se le ha ido la olla.
Sí, sí, ¿eh? Se le ha japado. Igual es un pensamiento que lo tienen todos los políticos, pero nadie lo expresa, y a este se le ha escapado. Pues ayer fueron las declaraciones o esta mañana.
Bueno, pero es que yo no salgo. Y ahora el futuro de España está entre Rajoy, Carmen Chacón, por favor, y Rubalcaba. ¿A cuál más nazi, tío? Es que la Carmen Chacón, me acuerdo de la imagen embarazada así, haciendo revista a las tropas. Parecía uno de estos Playmobil. Iba así. Es que vamos. Es para salir corriendo. Nos vamos todos a vivir al desierto porque
vamos a emigrar todos.
Vamos a emigrar. Bueno, ni ahí te escapas, porque si no se lo preguntan los saharauis. Ni en el desierto te dejan tranquilo. O sea que.
Bueno, pues vamos a cortar este bloque así, que ha sido más económico.
Sí, parecemos Intereconomía, con agencias de riesgo.
Claro. Nombradas un poco por encima, no hemos profundizado mucho porque no tenemos la capacidad, pero bueno, al menos hablar un poquito sobre quién nos está manejando y de qué va el cotarro un poquito.
Bueno, ya sabéis, catalanes, no os pongáis malos por la tarde porque no hay que
calcular vuestras enfermedades y decirle a ese corazón que parece que va a tener un problema, aguanta unas horitas.
El ventrículo, a ver que aguante un poco más.
Le dais, ¿no? Vosotros mismos os lo automasajeáis para que aguante.
O hacéis el boca a boca ahí. Pero, y si no, ya dije, tener en cuenta, Zaragoza queda 3 horas. Igual sale mejor ir a Zaragoza a operarte que esperar a la mañana siguiente. Igual la palmas por la noche, o sea que...
Nada, pues vamos con un temilla musical. Son la gente de Kalean, una gente de Guipúzcoa, que hacía muchos años que no habían editado nada, y durante el 2010 sacaron un par de trabajos, y vamos a escuchar del trabajo Hazme Olvidar la canción Bloque Negro.
Venga.
Quizás sea el lenguaje que debamos establecer.
Bueno, pues continuamos aquí en los estudios de Contrabanda, en el 91.4 del Dial de Barcelona. ¿Qué programa pasa en el mundo?
En directo.
Bueno. En directo hoy miércoles 13 de abril. Y bueno, pues vamos a cambiar de temática. Bueno, antes de lo que te estabas preparando, comentar algo sobre Bradley Manning. Bradley Manning es el soldado que filtró todos los secretos militares a WikiLeaks, que está detenido, que está sometido a torturas brutales en una prisión militar de los Estados Unidos. Manning es forzado a permanecer desnudo durante ciertos periodos del día y expuesto a las burlas e insultos de otros presos. Está a la espera de juicio. Y bueno, dentro de los documentos que reveló, pues bueno, también salen vídeos que muestran soldados yanquis masacrando a civiles iraquíes y nada. Estados Unidos, que dice que está en contra de las torturas y todo el rollo, al hombre este pues lo está haciendo pasar pues un encarcelamiento con unas situaciones muy duras. Y nada, si hay un llamado para pedir que se levante el fin de las torturas contra Manning, y bueno, hay una página web para dar la firma, y cuando sean 250.000 firmas, pues se enviará al Congreso de Estados Unidos.
Bueno, eso de que Estados Unidos está en contra de la tortura, Bush...
La Constitución de Estados Unidos prohíbe los castigos crueles y excesivos.
Bueno, pero el gobierno de Bush redefinió el sentido de la tortura diciendo que había cosas que antes se consideraban tortura que por una cuestión de seguridad nacional en estos casos no se consideraba tortura, ¿no? Como la privación del sueño, palizas y demás. No se considera tortura, sino que redefinieron el término de la tortura, ¿no? Cosas que normalmente serían tortura, porque lo son, ¿no? Como palizas, como que no te dejen dormir, como la música, todo lo que da durante días, algo que se considera tortura, pues estás torturando, estás forzando a una persona a los límites de su resistencia. Pues durante el gobierno de Bush, el gobierno estadounidense y el Pentágono y la CIA dijeron que esto no eran torturas, que eran... método interrogatorio. Redefinición que Obama no ha vetado. O sea, Obama no cuando llegó al gobierno no dijo, no, esto que ha hecho el gobierno de Bush está mal, esto es tortura, no. Lo ha dejado como está. O sea, que el gobierno estadounidense ha redefinido la tortura según su conveniencia. Y bueno, y ya vemos a este pie. Y este, de qué lo acusan, de traición a la patria.
Sí, o algo eso, así. Eso, de revelación de secretos.
Alguna soplapollas por el estilo.
Exactamente. Y bueno, pues para hacer la firma para la petición del cambio de que se le trate mejor a este hombre, pues es la dirección https://secure.abaaz.org/es/Bradley-Manning. Bueno, esta ya lo colgaré en el podcast, ya pondré la dirección para la gente que quiera firmar pues esta denuncia para que se le cambie la situación del Bradley. Y bueno, pues relacionado con lo de WikiLeaks, porque sí que se le ha dado mucho bombo a la situación de Julian Assange, del jefe o del ideario de WikiLeaks y tal, pero la situación de este hombre pues ha pasado un poco desapercibida. Y que queda pendiente todavía que Assange dijo que tenía que filtrar documentos sobre los bancos, antes que estábamos hablando de los bancos y tal. De momento esto no sé si se ha filtrado o que los periódicos, que era The Times, El País aquí, de Parisien, no sé qué, igual no los han querido
comentar. No los han querido publicar.
Eso
no
podría ser otra cosa, pero bueno. Que estamos pendientes de saber esos secretos bancarios y a ver si todavía nos quema más la...
Secreto a voces, ¿no? Será
secretos y los mamoneos y...
Bueno, será algo que ya sabemos, pero en cifras, ¿no? En cifras ya concretas.
Cómo se ríen en nuestra cara.
Cómo se ríen, como, bueno, las suculentas nóminas y y pensiones que tienen estos bancos, ¿no? Los ejecutivos cuando se retiran con unos, ¿no? De estos bancos que dicen estar en quiebra, se retiran con unos beneficios de miles de millones de euros, ¿no? O sea, que el dinero que le quita, no sé, le han quitado a la gente.
Para pagar sus primas, para pagar sus sueldos y para pagar todos sus lujos.
No fue para rescatar, encima no es para, no fue para rescatar a nadie, fue para pagar los suculentas nóminas y planes de pensiones de los ejecutivos, ¿no? Bancarios. Y, bueno, mejor no hablar. A mí cada vez que hablo de esto me hierve la sangre, vamos.
Y bueno, pues tenemos alguna noticia de últimas declaraciones de Aznar.
Bueno, ha salido Aznar, que está volviendo a la arena política, como siempre, cada tanto aparece con una de estas declaraciones brillantes, ¿no? Quedan en los anales de la historia. Y bueno, hablando de Libia, Aznar dijo que no vale jugar a una cosa en Libia y a la contraria en Cuba, porque el valor de la libertad es universal y por lo tanto no se puede ejercer a beneficio de inventario o por conveniencia. Bueno. ¿Qué podemos leer aquí? ¿Qué podemos interpretar? Podemos interpretar que está diciendo que como se invade Libia no se invade Cuba,
¿no? ¿Por qué no se bombardea
Cuba? Porque no se bombardea Cuba. Yo sabía que Fidel Castro tenía algo que ver con Libia. Porque siempre la culpa de Fidel. De todos los males de este mundo, la culpa la tiene Fidel y los cubanos que lo apoyan, claro.
Sí.
Bueno, ahí tenemos a este enano fascista, ¿no? Porque no se puede llamar de otra manera. Más reaccionario no puede ser, porque es tan bajito que si fuese más alto sería más reaccionario el tío este.
Pues mira, vamos a poner un audio relacionado con estas declaraciones y ahora continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Venga.
Cuba Información.
El insigne terrorista, especulador, multimillonario, asesor de genocidas y expresidente español José María Aznar, cómplice de George Bush y Tony Blair en la invasión de Irak, ha afirmado que no vale jugar a una cosa en Libia y a la contraria en Cuba, porque el valor de la libertad es universal. Quien poco antes de terminar su mandato como jefe del gobierno español acudiera a Trípoli con todos los honores de Muammar el Gaddafi, ahora pide a sus sucesores en Madrid y en la OTAN que hagan puntería con la isla, a la que Estados Unidos, con todo su potencial económico y militar, no ha podido doblegar en más de 50 años. Al parecer, la euforia de ver nuevamente caer las bombas sobre inocentes víctimas civiles en Libia ha llevado a este imperialista de bolsillo a recordar sus frustraciones y el hecho de comprobar que Barack Obama se acerca al comportamiento de su amigo Bush lo ha animado a hacerlas públicas. El pueblo y gobierno de Cuba no pueden perder de vista los hilos que aún mueve este repugnante representante de la derecha militarista mundial, sobre quien más pronto que tarde caerá también la justicia de los pueblos. Recordemos la campaña Juicio a Aznar, que pide su enjuiciamiento por los centenares de miles de muertos en Irak. No debe haber un grado de impunidad contra los genocidas. A pesar de todo su poder y de sus mil blindajes políticos, económicos y diplomáticos, a José María Aznar también le llegará la hora de la justicia. Tiempo al tiempo.
Bueno, pues aquí ha quedado el audio este.
Igualito que Antena 3, ¿eh? Bueno,
más o menos.
Bueno, este personaje reaccionario, con el que yo coincido con cada adjetivo que se le ha adjudicado en este breve extracto de un telediario cubano, supongo que será. Digo que también.
Bueno,
tenemos una trucada. A ver, vamos a ver si no nos dan una sorpresa y. Hola.
Hola, ¿nos escuchas?
Hola. ¿Nos escuchas? Hola.
Parece que se ha cortado la comunicación.
Sí. Se ha cortado. Bueno, No, no, digo que a ver si no nos dan una sorpresa, no nos dan un cursillo inglés como nos dieron una vez en directo aquí, subiendo los micros del teléfono. Bueno, que digo que este personaje estuvo detrás del intento de golpe de Estado en Venezuela, que no nos olvidemos, que el Partido Popular, con un cinismo, vamos, sí, cuando, que le caracteriza.
Cuando no se sabía bien lo que había pasado, ya el gobierno de Aznar ya dijo que había un nuevo presidente en Venezuela, o sea, sí, que sí. Estaba detrás del ajo, pero totalmente.
Bueno, pero no te lo pierdas, que con el cinismo que caracteriza al Partido Popular, pues después mandaron, fue el Gustavo Aristegui y después y otros ojeadores mandaron a las dos últimas elecciones en Venezuela para que no se produjeran irregularidades. O sea que primero fomentan un golpe de Estado y después mandan ojeadores para que las elecciones sean limpias, entre comillas, ¿no?
Ya vimos, la semana pasada hablábamos de Micheletti dando una conferencia en Estados Unidos sobre que el golpismo es democracia o es constitucional. Entonces, que
sí, con su cómodamente instalado en Estados Unidos, protegido por sus amigos del Pentágono, ¿no? Pero mientras Micheletti, un militar golpista, tranquilamente en su silla, en su, digamos, seguramente tendrá una silla de estas reclinables, tendrá una oficina con aire acondicionado, ¿no? Fomenta los golpes de Estado, pues a otros se los acusa de dictadores, ¿no? Como a Fidel, ¿no? Fidel es el gran dictador según los gobiernos democráticos, ¿no? Entre comillas, estos europeos, estadounidenses y tal, el gran dictador es Fidel, ¿no? El gran dictador del siglo XX ha sido Fidel.
Y continúa, aunque esté fuera de primera línea, que ahora está Raúl Castro, pues bueno, continúa siendo Fidel la referencia del enemigo a combatir. Y bueno, pues Chávez también ha quitado cierta predominancia de Fidel y bueno, son un mano a mano Fidel-Chávez, ¿no? Más o menos. ¿Cómo llevamos de tiempo esto?
Pues estamos a 10 minutos.
10 minutos.
Sí, que tenés algo más.
Pues bueno, algo rápido, pues que la Liga Árabe va a hacer una petición a la ONU para que se abra una zona de exclusión aérea en Gaza, pues siguiendo lo que pasó ahora, que en Libia lo que se aprobó era una zona de exclusión aérea en Libia, después ha sido lo que ha sido. Pero nada, que quiere votar para proteger a la población civil de los ataques de la aviación israelí. Recordemos que esta última semana ha habido pues incidentes. Pues primero Hamas pues lanzó un cohete a Israel y después ha habido pues bombardeos por parte del ejército israelí con 18 palestinos muertos. Y nada, pues para... Pues eso, que ante hay un doble rasero de aquí se dice si lo dice la ONU vale, hay no sé cuántas disposiciones en contra de Israel, nunca se ha aplicado ninguna y nada, pues se va a pedir que esta zona de exclusión aérea para que la población palestina, los civiles palestinos, pues tengan un quebradero de cabeza menos, puesto ya las situaciones extremas en las que viven con todo el bloqueo, con el muro, con los controles que tienen que realizar. Pero bueno, una institución que se dice democrática, pero que tiene a 5 miembros con derecho a veto, eso no sé dónde está la democracia en ningún sitio. Aquí mandan los que mandan y ya. Entonces, que bueno, pues seguramente se propondrá, pero otra cosa es que se llegue a aplicar esta zona de exclusión.
Ah, pero eso es la legalidad internacional. Si los 5 esos deciden que sí, es legal.
Sí,
según
exacto.
Zapatero.
Sí.
Pues Zapatero dijo que retiró las tropas de Irak porque no había habido una resolución de la ONU, pero las demás son legales. O sea, Afganistán, la matanza en Libia, porque en Libia están muriendo civiles, en Palestina, eso es legal, ¿no? Mientras sea legal, no hay problema.
Pero legal con eso, con derecho a voto de 5
por eso,
países.
Por eso lo digo irónicamente.
La legalidad de la ONU. Pues nada, vamos con un poco de música para presentar la agenda y vamos despidiendo ya el programa de esta semana.
Un poco de agenda, un poco de música y vamos.
Vamos a escuchar a Los Boycott desde el disco Amaneció y la canción Insert Coin, que habla un poquito sobre dónde será la próxima guerra.
mesa de la guerra. Hace girar la ruleta. Empiezo el juego sin bandera. A saber contra quién jugaré.
Pues bueno, mañana jueves 14 de abril a las 6 de la tarde en Plaza San Jaume, concentración en defensa de la sanidad pública. Pues bueno, esto en principio lo han convocado los trabajadores y trabajadoras de los centros hospitalarios, pero bueno, que a ellos les va a afectar en la medida de que va a haber despidos y en la medida de que no van a poder dar un buen servicio, pero a todos los ciudadanos nos compete porque el servicio que nos van a dar va a ser muy deficitario.
Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? No te enfermes por la tarde, por... vas a tener que esperar a la mañana siguiente. Pues.
Lo tienes crudo.
Su juego va a comenzar. Inserto, elijo mi bandera.
Alerta antifascista en Barcelona contra la presencia de nazifascistas en la Plaza San Jaume. Grupo nazis fascistas españoles convocan una concentración en la Plaza San Jaume para exigir la libertad del dueño de la librería Europa, el nazifascista Pedro Varela. Va a haber una concentración pues en Plaza San Jaume el viernes 16 de abril, el sábado 16 de abril a las 6:30. Pues nada, que los fascistas y partidos que tendrían que estar ilegalizados no estén presentes y que el Varela continúe en la cárcel. Perdemad y Jous, 14 de abril, a partir de las 7 de la tarde, una charrada de cómo el desastre de Fukushima ens permet cuestionar la viabilitat de l'energia nuclear, a càrrec de François Díaz Maurín, enginyer nuclear. Això serà a Cotxeres de Sants, al carrer Sants número 39, allà al costat de Plaça de Sants. També aquest dijous 14 d'abril a la Casa de la Soli hi haurà la segona i última reunió informativa de les brigades de treball i acompanyament solidari a Guatemala. Això serà pues, la gent que estigui interessada en passar aquest estiu pues, les seves vacances d'una manera alternativa i veient la realitat d'un altre país, pues, bueno, a partir de les 7:30, a Casa de la Soli, allà que a Revista Alegre número 15, reunió informativa de les brigades de treball a Guatemala.
Esta música que suena, ¿qué es? ¿Louis Armstrong? ¿Qué es esto?
No. Continúa siendo Boycott.
Ah.
I per acabar l'agenda... Els propers dies 19 i 20 d'abril tindran lloc al Centre Social Lolo Ocupat La Força de Cornellà i a Casa de la Muntanya a Barcelona unes xerrades i debats sobre la situació del context social, polític i laboral a càrrec de companys grecs que vindran a explicar les seves experiències i situacions en què viuen. Dimarts 19 d'abril a les 8 de la tarda a La Força, Avinguda de la Fama número 41 a Cornellà, i el dimecres 20 d'abril a les 8 de la tarda a Casa de la Muntanya, a l'Avinguda Santuari de Sant Josep de la Muntanya número 31, pues, aquestes xerrades amb els companys grecs que contaran una mica la situació de Grècia.
Bueno, ja està l'agenda.
Sí.
Bueno, hay agenda variada.
Ah, bueno, se nos olvidaba.
Ah, cierto, 30 años.
De 30 radio años libres. De radios libres, més de 30 anys de radios lliures a Catalunya, a Barcelona. Aquest 16 d'abril, a partir de les 5 de la tarda, projecció dels documentals Érase una vez una radio libre i Ràdios Libres, les voces de la gente. A les 7, una tertúlia debat, present i futur de les ràdios lliures. I a les 10 de la nit, festa concert amb la Kinky Dab Machine, Gatjo i el company d'aquí de Distrito Apache, Digi Jum. Serà un bonus d'ajuda a concert 6 euros. I bueno, això monta la coordinadora de ràdios lliures d'aquí de Catalunya. I serà a l'Ateneu Popular de Nou Barris, al carrer Portlligat sense número, metro Trinitat Nova de la línia 4 o Roquetes de la línia 3.
Tertúlia de bar. Leta Leix.
Pues mira, ahí podéis colaborar. Pero hablando sobre las radios libres.
Ah, bueno. No, si vamos a hablar sobre el Barça, no nos hacen espacio. Bueno, o sobre rock and roll. Toca DJ Shum ahí, nuestro colega Javi Apache, ahí. Y si os gusta la música hip hop ahí, bien pinchada, ahí DJ Shum, ¿eh?
Y bueno, hoy decir que en el programa de Escarlata O'Hara esta tarde, la gente de la Kinky Dab Machine van a hacer en directo canciones aquí en el estudio de Contrabanda.
Bueno, ya sabéis, de 9:30 a 10:30, aquí en En contrabanda, Escarlata O'Hara y
Kinky y estará Kinky Divid, que estarán tocando el sábado por la coordinadora de radios libres de Cataluña.
Y de 10:30 a 11:30, Lethal Age.
Y
tertulias de bar y rock and roll. Ya que estamos aquí publicitando aquí los programas del día, pues
bueno, Lethal Age. Estaba enlazando con, porque tenía relación.
Bueno, tertulias de bar y rock and roll. Enlazó con tertulias de bar de ahí los 30 años. Así que nada. Nos despedimos ya. Tenemos que decir que el miércoles que viene el programa irá grabado. Yo estaré por Valencia. A ver qué pasa.
Nada, sí, la semana que viene grabaremos el programa el martes. O sea que lo que suene el miércoles 20, pues será. No, miércoles, sí, 20.
20.
No estaremos en directo, estará grabado. Pero bueno, haremos el programa igualmente y sonará el miércoles de 11 a 12 el programa aquí en sí, Contrabanda.
Sonará el programa igual. Yo andaré por Valencia ahí. Mirando.
Comiendo paella.
A ver si nos llevamos la copa de su majestad. Bueno, y nos vamos. Gracias por escucharnos, a la gente de Barcelona, a la gente del resto del mundo por el podcast o por internet. Y nada, fin de mecres que ve.
Venga, salud.
Agur.
Decidido comenzar una nueva vida, salir de la oscuridad, mirarte al espejo, volver a reír, volver a llorar, dejar de ser un juguete roto, sentir la libertad. Abandonaste el barco a la deriva, tuvo tormenta.